nos oyen y nos creen. Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Buenos días, bienvenidos. ¿Cómo están ustedes en esta mañana de viernes 21? Bueno, gracias a Dios todavía estamos todos vivos, ¿no? No se ha acabado el mundo, ¿verdad? Y en este sentido podemos empezar a tener en cuenta que este tipo de presagios y de supersticiones nada más traen incertidumbre a la población. Uno tiene que tener claro que la vida es mucho más que esas, que ese tipo de predicciones mal interpretadas. Gracias a Dios que estamos todos en este lugar y que nos encontramos con mucha salud y que Dios nos permite vivir un día más. Si es que en algún momento surge algún cambio de aquellos que están hablando, van a ser cosas mínimas como las que estábamos conversando aquí en este programa. Gracias a todos mis tuiteros, a todos mis amigos, buenos días, ya hoy es viernes. Hoy vamos a hablar de un tema importante y especial. Fíjese que se está hablando acerca de la situación del agro y en especial se tiene en cuenta que este problema está afectándonos por la manera en cómo se va a tomar en cuenta en las importaciones de otros países hacia Panamá y la competencia o el poder que pueden tener nuestros productos para poder quedar en el mercado nacional o en todo caso pues ser exportados a otros países. Ayer la Cámara de Comercio habló acerca de este tema y están pretendiendo los empresarios hacer un plan serio para poder revolucionar el agro y lograr que en esta ocasión los gobiernos hagan una agenda que se respete a lo largo del tiempo, quien esté arriba no importa. Sabe que estos intentos ya se han hecho en otras formas y no hay de ninguna forma un seguimiento, y el problema de esto es que quedan después en puro papel y buenas intenciones. Nosotros no podemos dejar que eso ocurra en esta ocasión. El agro, según las cifras que tenemos, representaba un 10% del PIB a la economía nacional y ahora alcanza el 3%. Ha ocurrido que en muchas ocasiones los mismos productores decidan retirarse del negocio, vender sus cosechas y de igual forma buscar mejores oportunidades económicas a nivel personal. Y esto también ha provocado, porque los insumos están altos, el margen de ganancia entre las cosechas no es el indicado, pues como para poder hacerse de un buen patrimonio, sino que se ha reducido. Y esto ha provocado una desmotivación y vaya un desgane de los productores que ha logrado que se mermen las hectáreas que tenemos en siembra. ¿Cuál es el problema? Me dirá, bueno, ¿y entonces qué las importamos? Sí, no. Lo primero que todos tenemos que tener claros es que si no somos autosuficientes en comida, podemos pasar después problemas de crisis sociales muy serias, de acuerdo a las advertencias que ha tenido la FAO sobre la escasez de algunos de los productos importantísimos, por ejemplo, el trigo, el maíz, el sorgo, el arroz. Y esto lo que va a hacer cada país es que van primero a autosatisfacerse y después van a vender al precio que les dé la regalada gana, porque no hay otro, que les dé la regalada gana lo que les sobra y a ver quién se los paga. Entonces, esta situación nosotros estamos previéndola en el sentido de que debemos tratar de llegar a un plano en el que no tengamos que ser parte de este asunto. De asunto este, que tengamos que rogar por eso, sino que seamos autosuficientes de aquellos países que pueden vender y no tener que estar comprando al precio del mercado tan alto. En esto quiero saludar entonces al ministro Óscar Osorio, que está con nosotros en esta mañana. Ministro, buenos días.
Muy buenos días, Adelita.
Gracias por estar con nosotros, ministro. Es un placer saludarle.
Gracias, Adelita. Bueno, en realidad el saludo también para todos los oyentes que escuchan tu programa todos los días. Y con gusto, pues, podemos hablar de los temas que tú estabas mencionando hacia una política agropecuaria de manera integral, ¿no?
Por supuesto, ministro. Me gusta tenerlo en el programa porque podemos por lo menos tener un pantallazo de lo que viene en este sentido. Hasta ahora, ministro, que tiene usted ya un año y pico en el cargo, ¿no?
No, 11 meses.
11 meses, apenitas. 11 meses, pero ya podríamos entender que casi se cumple el año. ¿Cuál cree usted, ministro, que ha sido su mayor aporte a esta silla? Es decir, ¿en dónde estamos parados de acuerdo en su administración en el agro?
Mira, yo creo que si hacemos un balance, me ha tocado a mí tratar de enmendar una serie de cosas que se venían dando a través del ministerio junto con las asociaciones, y es buscar ese acercamiento para que entre todos busquemos esa solución de manera integral para el agro. En el MIRA, a lo largo de los años, con los diferentes gobiernos, los diferentes ministros, se han estado haciendo cosas muy puntuales con diferentes programas para tratar de incentivar. Y a nosotros lo que nos toca en el ministerio es tratar de incrementar la producción y, por supuesto, la productividad. Eso nos queda claro a nosotros. En lo que no podemos garantizar es los precios de los productos hacia el consumidor, porque bien sabes que aquí actúan una cadena en donde intervienen varios actores. Nosotros lo que nos compete es tratar de establecer políticas de mediano y de largo plazo para incrementar la producción en el país, toda vez que esta ha ido decreciendo, como tú bien has apuntado. Te puedo decir, por ejemplo, en los años 80 se sembraban cerca de 80.000 hectáreas de arroz y éramos autosuficientes, y hoy tenemos menos hectáreas dedicados al cultivo. ¿Qué ha pasado? Probablemente ha sido temas del cambio climático, ha sido temas de financiamiento, ha sido tema de rendimiento y eficiencia, pero hemos ido decreciendo y definitivamente cuando hemos llegado al ministerio hemos tratado muy puntualmente de decir varias cosas que creo que son importantes y creo que son las que ha apuntado en parte la Cámara de Comercio y APEDE, de que nosotros creo que debemos hacer una política más integral. Y cuando digo más integral es, tenemos que tener un diagnóstico de la situación real, pero con cifras reales y cifras exactas, rubro sí. por rubro, y poder definir hacia dónde queremos ir en los próximos 10, 15 o 20 o 30 años. Me ha tocado en este periodo tratar, uno, a lo interno de fortalecer la institución. Una institución que tiene más de 2.800 empleados, una institución que tiene una edad promedio de 55 años, donde no tenemos el relevo generacional de ingenieros para poder darle el matiz técnico que necesita, y por supuesto también en la parte de administración. Nosotros nos hemos enfocado a fortalecer institucionalmente el MIDA. Hace poco contratamos 50 bachilleres agropecuarios para mandarlos a las 84 agencias que tenemos, porque creemos que allí nace el problema de ese relevo generacional. Ahorita en el ministerio tenemos que prácticamente para jubilarse 16 veterinarios. No hay veterinarios disponibles. No hay esa fuente. Y no solo lo vemos en el ministerio, lo vemos también en el mismo sector productivo. Tú encuentras a las personas, a los productores con una edad bastante avanzada y no encuentras ese relevo en el campo.
Bien, entonces
probablemente sea porque no encuentran que haya una actividad rentable de sus abuelos, de sus padres, y abandonen los muchachos la actividad. Es probable que eso sea. Entonces estamos hablando de un tema de cultura, un tema que tiene que venir de abajo. Pero yo quiero apuntar lo que tú bien preguntabas en cuanto al ministerio. ¿Qué hemos tratado de hacer? En efecto, a lo largo y ancho de estos 11 meses hemos tratado de incorporarnos en actividades relacionadas, uno, con el fortalecimiento institucional, que tiene que ver no solo con el personal, sino también con los programas y los planes que lleva a cabo el ministerio, no solo de este gobierno, sino de gobiernos anteriores, como el programa Pro Rural, el programa de Mejor Cemental. Son programas colaterales que son apoyos a los pequeños y medianos productores, y grandes también. Pero fundamentalmente nuestra visión está enfocada hacia el pequeño productor, a ese campesino de las áreas rurales, para tratar de incentivarlos a la producción y que ésta sea de manera eficiente. Pero viendo también el otro tema de hacia lo externo también nos queda tratar de identificar estos rubros, pero de una manera en que logremos la eficiencia.
Sí, ministro.
He hablado en sí, pregunta.
Perdone, ministro. Lo que pasa es que como sé que vamos a administrar el tiempo corto, quería respuestas un poquito más cortitas, si se puede. Hay hechos fácticos y claros en el sector del agropecuario. Si antes había un aporte importante al PIB nacional, ahora se ha reducido prácticamente a un tercio de lo que era antes. 10% en vez del 10%. Lo que indica aquí es que el campo está en un sitial desprivilegiado y que debemos lograr echarle una mirada para sacarlo adelante. Si bien usted dice que hay que hacer un diagnóstico, ha pasado un año ya prácticamente de la gestión y el diagnóstico tenía que haber estado hecho hace tal vez un tiempo atrás. Y si no se puede lograr una situación tan rápida, porque tal vez se exige una respuesta inmediata a un asunto un poquito más complejo. Entonces, ¿cuál es el plan que se está programando para el campo y cómo se está midiendo este plan en frente o a punto de competir con los TPCs de Estados Unidos, que como usted bien me mencionó ayer, este año deben de entrar 500,000 quintales?
Ya, Rosa. Bueno, claro, fundamentalmente lo que realmente tenemos que hacer es un estudio nacional rubro por rubro, que no deben hacer realmente del ministerio, porque puede que sea muy sesgado un estudio cuando esto debe venir de las asociaciones o de los gremios importantes, caso típico café. Por ejemplo, ellos están preparando entre ellos un programa nacional de ver cómo ellos salen adelante en compañía de nosotros, de la visión, de la revisión que hagamos del documento. Y eso es lo que yo aspiraría a que rubro por rubro, el rubro leche, el rubro carne, el rubro hortaliza, o sea, eso tiene que venir de allá y tiene que venir con cifras concretas y exactas de dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Y difícilmente yo voy a poder definir una política a lo interno estatal cuando hoy en día estamos en una aperturización de mercado, estamos ante tratados tanto de con otros países como con los Estados Unidos, que son cosas que vienen desde hace 10 años para acá. El comercio mundial ha crecido indudablemente.
Claro, obviamente,
pero
que uno
también, hay que globalizarse. Adelita, hoy también debemos apuntar hacia una eficiencia y productividad en el campo. No es lo mismo producir ahora, con todos los efectos adversos que tenemos de la sequía, del fenómeno del Niño, de la Niña, de inundaciones por un lado, de exceso de por el otro lado en cuanto a la sequía, que lo que se producía hace 40, 50 años. Las plagas que tenemos hoy en día son plagas que muchas son emergentes, muchas son nuevas, y nos tenemos que abocar a toda una serie de cosas. Entonces, el manejo, como siempre he dicho yo, es tener las cinco patas de la mesa, y las cinco patas de la mesa en el sector agropecuario tienen que ver con nutrición, con manejo, con sanidad, con infraestructuras y equipo, y finalmente con nutrición. Véalo por donde lo veas. Entonces, si no atacamos integralmente eso, no podemos estar preparados. Y al final, Adelita, es un tema de rendimiento, de productividad. No es lo mismo producir ahorita mismo 80 quintales por hectárea en arroz, en un promedio nacional 90, de repente, que producir 200 quintales por hectárea. Habrán aquí empresas que son muy eficientes y están arriba de 140, 150. Pero en el mundo se está apuntando a mucho más de eso. Y no importa lo que cueste el cultivo, porque los insumos que aquí valen X cantidad de valor, en Brasil valen igual.
Claro, ministro, entiendo.
Pero estamos hablando de productividad, y tú matas la productividad y la eficiencia con cualquier alto costo. Pero eso lo tenemos que hacer en un plan en donde estemos involucrados todos. Y me preguntabas, o tú preguntabas, ¿de qué podríamos hacer? Mira, nosotros hemos venido invitando a tener este diálogo nacional, y hace poco hicimos finalmente un consejo consultivo agropecuario nacional. En ese consejo consultivo, ¿qué queríamos hacer? Que se dieran las pautas desde los gremios de producción, así sea el más pequeño, se les tomara en cuenta, para que elaboraran un documento, pero un documento con una matriz importante para yo poder discutir no solo con el Banco Mundial y con la FAO, sino con otros organismos internacionales, y por supuesto tener una política de Estado definida a 10, 15, 20 o 30 años.
Bueno, ministro,
eso lo estamos haciendo ahorita. Ya se han conformado las mesas de trabajo, y esas mesas de trabajo, o sea,
¿en eso van a incluir a los empresarios que están ahorita tratando de hacer otra agenda?
Por supuesto que sí, yo estoy participando en unas reuniones que ellos en Chiriquí, por ejemplo, que salió un frente, me invitaron, yo asistí y le dije que por nuestra parte, con mucho gusto, y que vamos a iniciar mesas de trabajo en donde yo personalmente voy a estar presente con el equipo de trabajo para incorporar, porque esto no se trata de excluir, sino de incluir a las personas.
Pero, ministro, pregúntame.
Pero tenemos que tener un formato nacional para poder
trabajar.
Pero
hay que hacerlo, porque en realidad lo que estamos viendo, ministro, es que se nos están acumulando los días. Mire, por ejemplo, hoy yo me pregunto, este arroz que va a entrar, estas 500,000 quintales que van a entrar, ¿a cuánto van a venderse el quintal y qué tipo de arroz es?
No, esos son arroces en cáscara, eso viene arroz en cáscara, pero eso es un mandato de negociación del TPC, eso
sí,
tiene que
correcto,
entrar.
Sí, correcto, no, eso está, sí,
pero
está
eso
claro.
Fue, pero eso,
¿a
eso
cuánto va a estar el quintal?
No sé, yo creo que se cerró como a $39, una cosa así, el quintal
en cáscara.
Sí, eso en cáscara quedó por ahí, como 38, 39. Eso es algo que se maneja a través de la bolsa agropecuaria. Se abren los contingentes, se presentan las ofertas y comienza la puja y repuja. Y ahí participa, en TPC participa todo el que quiera participar.
Correcto. Eso era nada más, o sea, por saber, porque eso no lo habíamos aclarado. Ministro, usted está consciente de que estamos entrando ya en este periodo de negociación, más bien de importación del TPC con Estados Unidos. ¿Dónde está la ventaja de Panamá en este tratado, en esta importación y exportación? ¿En dónde ve usted aquí que Panamá pueda lograr por lo menos equilibrar la balanza a su favor?
Mira, lo que se hizo para el TPC se hizo desde hace 10 años y ya nosotros no podemos hacer nada. O sea, aquí nosotros lo que tenemos que es adecuarnos para encontrar nichos y tener retos y oportunidades ante un TPC con los Estados Unidos.
Claro,
lo que se quiere hacer ahorita es imposible. O sea, ahorita estas cosas se escribieron no con este gobierno, sino con dos gobiernos para atrás. Nosotros lo que tenemos que encontrar son esos retos y oportunidades para que nuestros productos puedan ser insertados en el mercado americano.
Por supuesto, ¿cómo balancear esto?
Por ejemplo, bueno, es que ahí es donde tenemos que buscar esa eficiencia y competitividad. Aquí hay empresas que están apuntando a la alta tecnología. Ejemplo, la empresa Vegifresh, una empresa nueva en el área de Potrerillo, que está poniendo un sistema de techo, con ambiente controlado, incluso que por debajo se anda en vehículos eléctricos. Ellos van a producir en 10 hectáreas bajo invernadero pimentón amarillo, rojo y verde. Existe el protocolo de exportación fitosanitario para este tipo de producto a los Estados Unidos. Y ya ellos están recibiendo ahorita la certificación para poder insertarse en el mercado. ¿Pero cómo lo hicieron?
Sí, seguramente hicieron todo un proceso que todo el mundo debe de seguir adelante. La pregunta es si el ministerio les va a ayudar en este proceso y cómo les va a apoyar. Ministro, yo quiero saber también qué pasó con los 100 millones de dólares que habían del BID para la agenda complementaria.
Bueno, yo en realidad, ese es un tema que lo maneja comercio. Nosotros no manejábamos el tema ese con el BID de la agenda complementaria.
Pero eran para el sector.
Bueno, era, me imagino, y ahí se ha venido hablando de eso, de todos los trabajos que se han venido haciendo, pero no es un tema que manejo yo, lo maneja el ministro Ricardo Quijano, y él perfectamente puede responder sobre eso. Pero sobre lo que estábamos hablando hace un momento, ¿cómo podemos nosotros insertar? En efecto, tenemos que insertarnos con tecnología, con eficiencia. Nosotros no podemos exportar todavía carne a Estados Unidos, y somos autosuficientes en carne.
Sí.
Desde que yo llegué han pasado más de 9 ministros, han pasado 4 presidentes de la República, y nosotros no podemos adecuar nuestros laboratorios por los requisitos que nos manda Estados Unidos.
Ya, pero bueno, ya me dijo que el de toxicología estaba casi listo.
Sí, no, el laboratorio está listo, lo que pasa es que hubo que volver a hacer todos los cuestionarios en inglés, volverlos a llenar, volver a acreditar al personal, tener todos los mecanismos integrados, y cuando digo integrados, tener alineados a Ministerio de Salud, Ministerio del MEF, Relaciones Exteriores, el MIDA. Pusimos una persona al frente, estamos trabajando incluso con apoyo de la empresa privada y el USDA de los Estados Unidos. Y Dios quiera, y si eso continúa bien, nosotros en 10 meses, 12 meses más, podemos ser acreditados para exportar, y ya es un renglón más donde podemos participar. Yo creo que nos podemos insertar en muchas políticas para que nuestros productores logren insertarse en el mercado estadounidense, pero tenemos que buscar la eficiencia. Por ejemplo, te digo una cosa, en el sector agroexportador, el TPC elimina el CEPA, sí, que es lo que era el CAT antes, ¿no? Entonces, eso también, ahora que venga el tratado con Europa, también elimina el CEPA. Y por supuesto que nuestros agroexportadores sufren y dicen, pero ¿cómo vamos a competir en este momento?
Por ejemplo, eso hace la vida muy complicada para ellos, porque necesitan las herramientas listas, el financiamiento, y que estos laboratorios ya estén listos, porque si estas cosas se siguen demorando, ministro, los que van a sufrir y lo que se va a perder con estos 11 meses hasta que esté listo ese laboratorio, van a ser los propios productores y el campo. Es decir, no podemos perder tanto tiempo hasta que se vaya a traducir todo y se vengan los técnicos norteamericanos a revisar. Y si luego no les gusta y les parece que lo que se hizo ya está obsoleto por el tiempo que pasó y hay que volver a hacer las cosas, y bueno, así se la pasan.
Por eso, desde que el día uno que entré, que fue parte de lo que el presidente de la República me dijo, ministro, yo quiero que hagamos varios temas en particular. Uno, el tema de sacar adelante el proyecto insignia de este gobierno, que es el proyecto de riego de Tonosí, de una inversión de 155 millones. Segundo, el tema del laboratorio de residuos tóxicos para poder exportar, y el tema de la trazabilidad. En los tres temas ya hemos estado adelantados, o sea, el proyecto de riego de Tonosí ya está en su etapa ya de entrega del estudio final para iniciar construcción. El tema del laboratorio, incorporamos una unidad ejecutora específica de eso, y tenemos muy buenos avances. Y en el tema de trazabilidad, que está dentro de la asamblea, un proyecto de trazabilidad tanto pecuaria como agrícola, para tratar de buscar alternativas para nuestra gente, ¿no? Pero estamos trabajando en eso, Adela.
Ministro, pregunta a los productores de maíz de Azuero, ¿qué van a hacer con la cantidad de maíz que está en los silos? ¿A quién se lo van a vender porque se les está perdiendo?
Pero Adela, ellos también tienen que entender que cuando ellos aquí normalmente la cosecha nacional, y esto para que sirva un poco de docencia, sí, aquí se produce 1.000.000 y tanto de quintales, pero se consumen 9 millones. El 1.000.000 y tanto que se usan aquí localmente, una para hacer tortillas y bollo, y otra parte que ellos venden para consumo animal. El resto, todo es consumo animal. Cuando ellos van a cosechar, automáticamente ellos le dicen al gobierno, bueno, vamos a negociar nuestro maíz y ustedes después dan los permisos de importar a las otras. Y siempre el gobierno ha dicho, este y otro gobierno, primero que se le compra el producto nacional. A la hora de que fueron a vender, en vez de vender los 3/4 parte de la producción o la totalidad, dijeron, nosotros solamente queremos vender 500 mil y se quedaron con 700 mil en su bodega.
¿Pero por qué? ¿Por qué decidieron eso?
Es una mala negociación de ellos, no del gobierno, ni de la empresaria. Se quedaron con una cantidad para ellos tratar de venderlo posteriormente, molido o un poquito más caro, para coger un poquito más de plata. Ellos retuvieron ahí y el grano, y ahora nosotros tuvimos que llegar a un acuerdo. Acuérdate que el ministerio es un ente mediador. Nosotros no podemos definir precios, la ley nos prohíbe definir precios aquí. Así que hicimos una mediación entre ellos y los grupos importadores de maíz que utilizan el maíz para consumo animal, como Melo, Toledano, Arce, sí, todos los grupos de porcinos, y ellos llegaron a un acuerdo para comprar el total de los que estaba en el silo. Y hay un acuerdo que está aquí en el ministerio, avalado por mí, donde ellos se pusieron de acuerdo para comprar esa totalidad para que cuando llegue la cosecha nueva puedan tener nuevamente comprar maíz nacional como lo dicta la ley. Eso se ha estado cumpliendo, y si alguno que otro no le ha comprado o algo, pero ahí hay un acuerdo que tienen que cumplir los grupos de importación.
Yo entiendo. Sin embargo, en este sentido, yo sé que el ministerio es un mediador, pero tal vez eso es lo que está faltando ahorita, dar un poco más de asesoría. Ministro, hace poco, usted estaba de viaje, creo, no me acuerdo en dónde estaba, pero hubo un decreto así repentino de Consejo de Gabinete donde hablaba de los aranceles de algunos productos y los modificaba de un plumazo prácticamente. Los productores se pusieron histéricos. Era entre ellos el frijol, que sí se subió, se bajó el arancel, la leche, los quesos y algunos otros productos que no tengo en la memoria. Pero los productores se alzaron en voz de alerta y después hablaron con el señor viceministro encargado, que estaba en ese momento, el señor Batista, para saber qué era lo que estaba pasando, y le modificaron después el arancel. Aquí hay un punto medular, ministro, y es que una política agropecuaria no puede ser sorprendida por medidas inconsultas y por medidas que se arreglan en consejos o en resoluciones de un plumazo. ¿Qué tiene que usted decirle a los productores respecto a eso? Porque no da confianza el productor con el gobierno de esta forma.
Bueno, el presidente y su consejo de gabinete toma las medidas pensando no solamente en un grupo de personas, sino en el país como país. Bajar un arancel como tal es ponernos, es buscar competitividad para el consumidor final, sin tener que hacer daño a la producción nacional o al productor nacional. Siempre, yo quiero que quede muy claro eso, que cuando se hacen este tipo de cosas, se buscan los apoyos, se buscan todas las cuestiones a los internos para esto. En el caso de la leche, por ejemplo, se hizo una bajada del arancel buscando competitividad. Lo que pasa es que las cosas no se dicen muchas veces como son. Cuando se busca esta competitividad es buscando también, buscando no dañar al productor, pero buscando que el consumidor final tenga un precio más accesible.
Pero esto no ocurre al final, ministro, ese es el problema, que se busca eso para la mayoría, pero a la mera hora, cuando uno llega al súper, el precio sigue igual de caro. No solamente eso, yo entiendo que se quiera beneficiar a la totalidad del país, pero uno podría consultar con los sectores involucrados. Son sectores muy sensitivos. Estamos hablando de una cantidad de gente que depende de estos negocios y depende de estos trabajos. Si nosotros podemos agarrar y bajar los aranceles, el gobierno puede lograr eso porque, como en efecto, lo pudo hacer. Sin embargo, quedan afectadas muchas personas que estaban tratando de planear en la venta de un producto y ganar X cosa, y ahora se les dificulta espantoso porque no saben cuál fue la razón que motivó al gobierno a tomar esa medida sorprendida, que lo sorprende, vaya.
Bueno, como te digo, cuando se hacen los estudios de bajar un arancel, obviamente hay una corrida que elabora el Ministerio de Comercio, que después es planteada en gabinete, y se toman algunas medidas buscando esa competitividad del sector, ¿no? Vivimos un mundo de libre comercio, vivimos un mundo de muchos cambios.
¿Pero qué puedo decir? ¿Qué costaba, por ejemplo, consultar? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué costaba consultar en ese sentido?
Bueno, ya te digo, creo que el Estado lo que hace son corridas, buscan las medidas para favorecer a todos, no a un cierto sector, y hace eso pensando en tratar. Yo te puedo decir, por ejemplo, hay cosas que están sucediendo en otros lugares que afectan también de manera contraria, de manera inversa, como por ejemplo, nosotros estamos exportando ahorita mismo carne hacia Costa Rica, y los países también nos están poniendo trabas arancelarias. Ahorita tenemos problemas con unas carnes que envió carnes de Coclé para el lado de Costa Rica. Tenemos problemas con una carne de hamburguesa para los McDonald's que envió Mangravita. Entonces, son temas que a la inversa estos países entonces están poniendo una serie de trabas y que tenemos que tratar de ver cómo solucionamos. Pero déjame contestarte lo de lo anterior.
Adelante, ministro.
De las cosas que se estaban haciendo cuando te mencioné lo del CEPA, lo del CAT para la agroexportación. El gobierno está buscando una alternativa a través del Ministerio de Comercio para poder apoyar al productor. Recuérdate que en estos temas de TPC no es permitido hablar de subsidios, pero así se está buscando la manera de ver cómo podemos ayudar, porque en efecto estos países, tanto de Europa como países americanos, muchas veces tienen grandes subsidios. Panamá no tiene esos subsidios. Lo que tenemos son apoyo y estamos claros de que tenemos que seguir buscando programas.
¿Cómo se va a hacer este apoyo? El ministro Quijano hoy habló acerca de un apoyo que va a brindar el gobierno a los productores. ¿En qué consiste este apoyo?
Bueno, ese creo que justamente lo que te estaba mencionando. Ajá. Para los agroexportadores. Él está trabajando en eso, nosotros no tenemos todavía información de cómo están buscando la manera de ver cómo se ayuda a este pequeño agroexportador, productores de cucurbitácea, el productor de banano, el productor de piña, que están exportando todo hacia el mercado norteamericano. Pero es una cosa mundial. Bueno, no sé, ellos están buscando alternativas. Ajá. para esto, ¿no? Ese es un tema que lo está buscando el ministro Quijano con todo su equipo de trabajo.
Ah, todavía eso no está definido, pues.
No, eso no ha sido llevado ni incluso ni a gabinete, ni nada, pero se está trabajando grandemente, porque es que aquí afecta a todo, ¿no? Ajá. Afecta a todo, o sea, afectan productores, incluso hasta los que venden piel de ganado para Estados Unidos. Todo lo que es la exportación de agroexportación para allá se elimina el CEFA automáticamente, y viene la de Canadá y viene la de la. Entonces estas son cosas que como que lo van cercando a uno, lo van cerrando, y en efecto yo sigo diciendo, y puede que yo no sea el ministro mañana y venga otro y vengan otros gobiernos, tendrán que buscar alternativas viables para que la producción sea una producción integral y que sea eficiente y competitiva. No nos queda otro. Por ejemplo, yo te mencionaba ayer, Adelita, uh-huh. Seguimos sembrando arroz, uno, con semilla que no es certificada, y dos, sin sistema de riego. O sea, queremos sembrar donde no hay río, queremos sembrar donde no se hace un pozo, queremos sembrar donde no hay nada. ¿Por qué seguimos haciendo eso? Y tú me dirás, bueno, pero es que la tan anhelada seguridad alimentaria nos está invitando a que sigamos produciendo la comida que necesitamos. Sí, está bien, pero no podemos, ante los cambios climáticos, seguir en eso. Tenemos que asegurar que nuestra producción, en el caso del arroz, que hablo específicamente, tenga el elemento fundamental de un sistema de riego y no hacer lo que han dicho.
Eso está bien, pero el productor necesita el apoyo, necesita por lo menos un dinero para financiar este tipo de planes de riego. Él necesita
y se está haciendo, el Banco Nacional y el BDA están prestando al 2%. Brasil bajó la tasa ahorita del 6.5 al 5.5, Panamá la tienen 2. Y ya hay banca privada aquí en Panamá que está llegando al 3%. Imagínense ustedes, una cosa que estaba...
Lo que dicen los productores es que, ¿para qué van a invertir en eso si después hay una política que les cambia las reglas de juego a la mitad del partido y ellos se sienten incómodos con ese tipo de situaciones? Porque uno siembra y uno sabe qué va a hacer, pero a la hora de vender el proyecto, a la hora de vender la cosecha, tienen un precio extremadamente ajustado por las importaciones que hay y tampoco se les siente que se les apoya por parte del gobierno con respecto a un precio fijo para la compra de sus cosechas. Entonces,
no, si yo me pongo... Fijo,
o bueno, de un precio justo, pues, para no poner un precio
pero
fijo, ahí tiene razón.
Es libre oferta y demanda. Volver al precio sostén es volver al pasado. Hoy en día, si nosotros hacemos eso, incluso podemos ser sancionados por las leyes internacionales de la OMC. En los países que se ha establecido el precio sostén, créeme que las filas para ir a comprar los productos de primera necesidad son enormes y muchas veces la gente no puede llegar a comprar el producto. Hoy en día tú encuentras el arroz, los frijoles en la tienda, en el mini super, en el chino, no, en la barrotería.
No se habla de una regulación de precios, eso es otra cosa totalmente,
sí,
sino
pero,
que,
pero,
el,
pero
que
no,
el mismo
no
productor pueda tener la seguridad de que lo que está vendiendo va a ganar, o buscar la manera de quitarle un poco de pedazos a los intermediadores.
Adelita, eso se llama, primero, tenemos que entender que ya no nos podemos meter al negocio del agro de manera improvisada. Tenemos que hacer un plan de negocio, así sea el más pequeño de los productores, saber cuánto me va a costar, saber a quién se lo voy a vender, y saber que tengo que tener un rendimiento alto. Mira, yo te puedo hablar de cualquier cantidad de productores en el área de Coclé que tienen 5 hectáreas de producción. Y tú me vas a decir a mí, estos son pequeños productores y que se metieron a hacer un trabajo con la FAO y con el MIDA y que hoy están cosechando 150 quintales por hectárea. ¿Pero por qué lo hicieron? Primero, porque tenían el riesgo. Segundo, porque estaban trabajando un sistema de nivelación del terreno con unas nuevas técnicas. Si ellos lo están haciendo, ¿por qué los demás no lo pueden hacer?
Entonces,
y ellos no están pidiendo ni que les den el precio mejor, al contrario, están ganando plata.
¿Y cómo se puede hacer entonces?
Es un tema de cultura, Adelita.
Muy bien, ministro. Entonces,
tenemos
en ese
que
sentido.
Nosotros en el ministerio tenemos que orientar a una producción más tecnificada. Yo estoy claro de lo que tenemos que hacer. Pero lo que yo no puedo, o el gobierno no puede, es sostener la ineficiencia. Yo no puedo en un gobierno permitir ni estar aplaudiendo al ineficiente que dice, no, mis hectáreas me cuestan tanto, pero no las pude vender y por eso tú me tienes que dar a mí para yo poder cubrir. Existen mecanismos como el ISA para pagar una indemnización producto de una falla climática o un desastre natural. Pero también tiene que existir un contrato de compraventa de mi producto contra quien se lo voy a vender, porque tú no puedes alegremente tener una cría de animales, puerco, aves o arroz o todo lo demás, y cuando cosechas a ver a quién se lo vas a vender.
Ministro, yo entiendo eso, pero ¿cómo se pretende entonces subir el hectareaje de siembra de arroz en el país? ¿Cuál es el plan para eso?
Ahorita hay un plan que viene de hace ya un tiempo, de crear una ley de granos. La ley de granos, ¿a qué apunta? A incentivar a quien más siembre a más hectáreas con un bono de productividad. Pero este bono de productividad, que es como cualquier bono que se le da a un vendedor de cualquier compañía, donde tú le dices al vendedor, oye, este mes tú me vendiste $50,000, pero si tú me alcanzas el otro mes $70,000, $20,000 más, yo te doy un bono. Y viera que en efecto así pasa en la empresa privada y la gente alcanza sus metas y se gana un televisor o un fin de semana en el Decameron. Bueno, ese mismo estilo se quiere aplicar a la productividad agropecuaria en el término de productos arroz, poroto, frijol, guandú y maíz. Nosotros tenemos ahorita mismo 100 hectáreas de maíz, tú tienes 100 hectáreas de maíz, tú me siembras una hectárea adicional a lo que tú sembraste el año anterior y te van a aplicar un bono de productividad. Y dice, te damos un bono de $500 para que siembres una hectárea adicional porque queremos crecer. Pero ese bono lo vamos a amarrar a que tú tengas una productividad superior. Por ejemplo, si tú cosechaste 80 quintales por hectárea, 3 años para atrás, pero si tú me cosechas 81 quintales, 82 quintales promedio, yo te doy un bono por esos quintales adicionales de $1 o $2. Lo hemos discutido, se ha buscado, ya lo tenemos listo, el presidente está muy animado a hacerlo, le estamos haciendo las corridas y creemos que podemos incrementar porque es una manera de que el productor diga, bueno, yo me voy a meter a sembrar porque tengo un paliativo y es por productividad, crecemos todos en el país. Eso me parece que es una buena alternativa. Pero también estamos trabajando en alternativas para sistemas de riego. No solo el proyecto Tonosí, estamos trabajando con la FAO el FLAR en sistemas de cosechas de agua.
¿Y con eso, como cuántas hectáreas finalmente se piensa subir? Con todos esos programas que usted me menciona, ¿cuál va a ser el resultado?
Mismo, bueno, en temas de riego, nosotros ojalá pudiéramos pensar en de 10.000, de 12.000 que tenemos actualmente en arroz, por ejemplo, subir a unas 25.000 hectáreas en riego, lo cual va a subir el promedio nacional.
Pero, ¿y de siembra?
Ojalá lo pudiéramos llegar al 100%. Yo te comenté ayer que Vietnam, que lo visitamos hace poco, que es un país comunista, que es un país que no producía mucho arroz, hoy en día es el segundo productor nacional de arroz, de mundial de arroz, que tienen 4 millones de hectáreas que hoy llevan, se les lleva el 95% de esos 4 millones con sistema de riego. Y han pasado de 40 y 60 quintales por hectárea de producción, pasaron a 220 quintales de hectárea por hectárea.
¿Cómo se traslapa ese plan a Panamá?
Bueno, porque se hizo un plan integral a 20 años de riego, se hizo un plan integral a 20 años de genética, y por eso nosotros ahora en el mes de febrero estamos recibiendo 4 técnicos, 2 especialistas de campo, un genetista en las variedades de arroz y un experto en sistemas de riego para apoyar a los pequeños productores. Eso no le va a costar nada, ellos van a hacer los análisis, los diagnósticos y van a apoyar, van, porque Vietnam tiene la misma climatología y altura sobre el nivel del mar y temperatura que Panamá. Entonces, si ellos lo apostaron, si ellos lo hicieron, nosotros difícilmente lo vamos a ver dentro de un año. Aquí tenemos que sentarnos todos a hacer una política nacional y eso es lo que hemos estado invitando para que establezcamos política a 20 y 30 años.
Sí, yo entiendo eso, ministro. Me queda poco tiempo y quería yo, primero que todo, agradecerle la disposición, ministro, y que nos haya atendido en esta mañana. También, pues, como se acercan las fiestas, no quiero desaprovechar la oportunidad para desearle a usted y a toda nuestra audiencia una feliz Navidad y un buen año que tengamos para el próximo y que tengamos, pues, muy buenos réditos, resultados. Un abrazo sincero de esta servidora para usted y para toda nuestra audiencia. Y por último, me gustaría que usted nos diera una meta que se va a proponer y que la va a cumplir para el próximo año, una muy especial que haga.
Bueno, definitivamente me he comprometido con el tema de crear ese balance nacional con todos los gremios y ya estamos trabajando en ese consejo consultivo, ya hicimos las mesas para conversar con todos los sectores, para buscar la manera de establecer un protocolo nacional de qué es lo que vamos a hacer, pero más importante que qué es cómo lo vamos a hacer, conseguir los recursos, buscar el apoyo de la sociedad civil, de los productores. En eso me comprometo porque creo que ahí está la base fundamental, en que todos dialoguemos. Al final todos somos panameños, todos apuntamos hacia un mismo norte, y yo tengo la mejor disposición. Aprecio mucho a los productores, aprecio mucho al campesino, a la gente del campo, pero también aprecio a mi gente del ministerio, más de 2.800 empleados que hay aquí, gente que han trabajado durante tantos años con las uñas, gente que tiene el mismo salario y que han llevado adelante este ministerio durante tanto tiempo. Nosotros este año, por primera vez en la historia de 40 años que va a tener el MIDA, Adelita, entregamos más de 2.800 bolsas de Navidad a cada empleado de todas partes del país, como un gesto de que para mí ellos valen mucho, porque al final son ellos, mis funcionarios, los que están por todas las agencias, subagencias de todo el país, llevándole esa mano amiga al pequeño productor con los programas, con los planes y con todo, pues. Hemos reforzado a todos los funcionarios, entregamos 100 carros, uno para cada agencia. Nosotros tenemos 84 agencias, 11 subagencias a nivel nacional, y lo que se está haciendo todavía sigue siendo poco para lo mucho que hay que hacer. Yo estoy clarito en eso. Bueno. Y solamente le pido a Dios que me dé la oportunidad de apoyarlo, de seguir y ser la voz que obviamente hable con los ministros, con la presidencia, para seguir adelante en los temas que nos hemos apuntado en el acontecer nacional. Así que gracias a ti, gracias a
usted, ministro.
A todos, y una feliz Navidad a todos en Panamá.
Igualmente, ministro, muchas gracias y que lo pase bien. Feliz mañana, ministro.
Bueno, gracias.
Buen día. Gracias, ministro. Ha sido el ministro del MIDA, Óscar Osorio, que estuvo con nosotros en esta mañana. Algunos otros anuncios fuera del tema agropecuario quisiera hacerle con respecto a nuestros anunciantes. Tenemos que pedirle a los ciudadanos que por favor le digan a las autoridades si usted se ha presentado en un incidente de algún delito, como algún robo o violencia doméstica o algo a mano armada, que por favor lo denuncie ante las autoridades para poder planear unas estrategias pues de seguridad y políticas más eficientes en su barrio y lograr así mejores controles de nuestra criminalidad. Este es un mensaje del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales. Una pausa.
Panameño, sé parte del futuro. En la Agencia Panamá Pacífico, grandes multinacionales ya te están necesitando. Entra en la página app.gob.pa y ven a trabajar o capacitarte. Tu hoja de vida estará disponible para una multitud de compañías. Especialízate en la APP, hacemos presente el futuro.
Alcaldía de Panamá, trabajando para ti. Te vamos cumpliendo. Estamos invirtiendo más de 1 millón de balboas en mejoras a los campos deportivos. El estadio Andy Alonso y el Roberto Kelly ya son una realidad, porque el deporte es importante para que construyamos la ciudad que todos queremos.
Esto es Mitradel Informa.
La encuesta de hogares de agosto de 2012, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, reflejó que la tasa de desempleo en Panamá bajó de 4.5% en el que se ubicaba en agosto del 2011 a 4.0% para agosto de este año.
Hemos presentado Mitradel Informa.
Panameño, sé parte del futuro. En la Agencia Panamá Pacífico, grandes multinacionales ya te están necesitando. Entra en la página app.gob.pa y ven a trabajar o capacitarte. Tu hoja de vida estará disponible para una multitud de compañías. Especialízate en la APP, hacemos presente el futuro.
Alcaldía de Panamá, trabajando para ti. Te vamos cumpliendo. Estamos invirtiendo más de 1 millón de balboas en mejoras a los campos deportivos. El estadio Andy Alonso y el Roberto Kelly ya son una realidad, porque el deporte es importante para que construyamos la ciudad que todos queremos.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coria, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico, de venta en el nombre de La Mancha, Rivas Smith y Grand Morrison.
Bien, hoy la Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos va a lanzar un comunicado, va a hacer una conferencia de prensa. Esto se lo digo a propósito de todo el tiroteo que hubo en Connecticut, en donde hubo una gran tragedia que ustedes ya conocen. No les tengo que comentar nuevamente de lo que se trata, pero esto va a ser hoy en horas de la mañana. Va a haber una conferencia de prensa, vamos a ver con qué salen ellos. Bien, y contar con un registro estadístico de los hechos delictivos que ocurren en nuestro país ayuda a implementar políticas públicas más eficientes para garantizar la seguridad de todos los panameños. Si eres víctima de hurtos, robo, robo a mano armada o violencia doméstica, denúncielo ante las autoridades competentes. No se quede callado, la autoridad está de su lado. Es un mensaje del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales. Con esto nos vamos, le agradezco mucho su audiencia. El lunes estaremos con usted a las 9. Buen fin de semana.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.